Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estás escuchando Palabras de Vida Eterna, del Ministerio de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Bakersfield, California. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Palabras de Vida Eterna, con el pastor Harry Marroquín.
Vamos a invitar al resto del pueblo que nos pongamos en pie y vamos a entrar a la palabra del Señor. Regresamos a la serie en Apocalipsis, una visión de la consumación de los tiempos. Apocalipsis, y hoy nos corresponde el capítulo 14 y el capítulo 15. Apocalipsis todo es bien interesante, muy poderoso. Y le pedimos al Señor sabiduría para entenderlo, para creerlo, para recibirlo. Apocalipsis capítulo 14, para iniciar. Y vamos a titular el tema de hoy, el Cordero sobre el Monte de Sión. El Cordero sobre el Monte de Sión. Leemos los primeros versículos para dar inicio al mensaje de hoy. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Señor, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos das de estar en tu casa. Yo te pido, Padre, que seas tú hablándonos, ministrándonos. Tú dijiste que enviarías a tu Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Yo te pido que podamos entender esta tu palabra, donde hay una bienaventuranza para los que la reciben, la entienden y la atesoran, la ponen por obra. Yo te pido, Señor, que nos ministres y que esta palabra sea de salvación, de fortaleza espiritual, que sea para crecer en fe y para andar en el camino recto, el camino de santidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. El Cordero sobre el monte de Sión. Vamos a estar viendo todo el capítulo 14 y el capítulo 15. Como se han dado cuenta ya los que han estado en esta serie desde el comienzo, de que después de las siete sellos, o en el sexto sello, de repente se detiene por un espacio de tiempo, y en los capítulos que le siguen, en el capítulo 7 y 8, miramos que hay un paréntesis. Después vienen las otras trompetas, o las siete trompetas, y la sexta trompeta se toca en el capítulo 9. Ahí se tocó la séptima trompeta. La sexta trompeta, perdón, en el capítulo 9, y después entran dos capítulos, el 10 y el 11, como un paréntesis entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Bien interesante cómo Dios hizo que este Apocalipsis se escribiera, porque en estos paréntesis hay unas enseñanzas bien importantes de lo que va a acontecer. Y por fin se toca la séptima trompeta en el capítulo 11. Ahora, desde que se toca la trompeta en el capítulo 11 hasta este día que vamos a continuar el capítulo 14 y 15, hay un paréntesis de cuatro capítulos. El capítulo 12, miramos a la mujer y el dragón, ¿se acuerdan de eso? Y estuvimos viendo de qué se trataba. El capítulo 13, miramos las dos bestias, una que sale del mar y otra que sale de la tierra. Y concluye el capítulo 13 hablando de la marca de la bestia, que nos dice que es el 666, que es la marca de la bestia, que nadie puede comprar ni vender al menos que tenga esa marca en su mano derecha o en su frente. Así es que, habiendo visto eso del capítulo 13, ahora entramos al capítulo 14 y 15, y quiero decirles que viene un orden cronológico. Es un gran paréntesis del capítulo 12, donde nos explica quién es la mujer, quién es el dragón y todo esto. Entonces, pero lo que continúa ahora es en un orden cronológico. O sea, no se ha perdido, no ha cambiado de tema, venimos en el mismo tema. En el capítulo 12 y 13 miramos diferentes actores o protagonistas, por así decirles, muy importante, y aquí continúa. Y vamos a ver aquí los 144,000, pero también aparece acá el Cordero. Así es que entramos ahora, después de ponerlos al día, y vamos a entrar aquí al versículo 1, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ahora, me llama la atención que se menciona el monte de Sión. ¿Y a dónde está el monte de Sión? ¿Cuál es el monte de Sión? Pues el monte de Sión está en Jerusalén, enfrente de Jerusalén. Ahí hay unos montes y uno de ellos es el monte de Sión. La Biblia nos da una profecía que Jesús va, cuando regrese, se va a parar en el monte de Sión. Y nos dice en el Salmo capítulo 2, fíjese que el Salmo capítulo 2 escribió cientos de años antes de que Jesús viniera a esta tierra. Y en el capítulo 2, si usted lo lee, se dará cuenta que está hablando del Hijo de Dios y habla del Hijo. Por eso que yo digo que en el Antiguo Testamento miramos claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aunque claramente se nos dice en el Antiguo Testamento que nuestro Dios uno es. En el tiempo antiguo la gente tenía muchos dioses, eran politeístas, pero el cristianismo sabemos que es un solo y verdadero Dios, igual que los judíos. Los musulmanes también dicen que adoran a un solo Dios, son las religiones monoteístas, un solo Dios. Pero aún en medio de todo eso, que Dios nos dice que Él es un solo Dios, en la Biblia siempre Dios se presentó en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el capítulo 2 nos habla claramente del Hijo. Y nos dice en el Salmo 2, versículo 6: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. La Biblia dice que Jesús va a regresar y va a reinar a las naciones desde Jerusalén, la ciudad que Dios ha escogido. Y Dios le dijo a David que de él, el reino de David no iba a tener fin, porque de él iba a venir uno, el renuevo, que se iba a sentar para siempre. Y su reino, lo debilitado de su reino, no tiene fin. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así es que nos dice acá que sobre Sión, mi santo monte, ahí va a poner los pies nuestro Señor Jesucristo cuando regrese. Para que entiendan un poquito lo que vamos a leer a continuación, quiero leerles lo que continúa diciendo el versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Está hablando del Hijo, está hablando del monte de Sión, está hablando que es el Rey y que va a dirigir las naciones con vara de hierro. Quiero que mantengan eso en mente, porque comienza ¿a dónde? En el monte de Sión. Algo que quiero decir acá, que cuando dice Jehová, aquí en el Antiguo Testamento, los que usamos la Reina Valera, dice Jehová. Pero en la misma Reina Valera, cuando entra desde Mateo hasta Apocalipsis, ya nunca más se usa la palabra Jehová, sino que la palabra que se usa es Señor. Entonces, cuando Jesús cita esta parte en el Antiguo Testamento, donde dice Jehová le dijo a mi Señor: siéntate al estrado, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí dice, dijo mi Señor a mi Señor, ¿verdad? Entonces la palabra Señor quiere decir, se ha traducido como Jehová, es la manera oficial o original que se usaba, que viene del hebreo Yahweh. Y Yahweh quiere decir yo soy, y yo soy prácticamente quiere decir el eterno. Entonces una palabra en español que se puede usar aquí en vez de Jehová es el eterno. Pero debido a que la Septuaginta, la primera traducción al griego, la usó como Adonai, Señor, entonces por eso es que aquí para algunas Biblias aparece Señor en vez de Jehová. Quería decir eso porque tenemos algunos que son nuevos y no entienden esta palabra de Jehová, pero es el eterno Dios, el único y verdadero Dios. Y tiene su Hijo, que es Cristo Jesús, y que bien sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo y verdadero Dios. Quería quedar claro con eso. Continuamos acá entonces En el capítulo 14, versículo 1, nos cuenta de que con él están los 144.000. ¿Quiénes son estos 144.000? Los hemos visto en los capítulos anteriores, en uno de los capítulos parentéticos, como también se le puede llamar, parentético, que es como de paréntesis. Ahí nos explicó que fueron 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de Leví, 12.000 de... Y nos menciona 12 tribus de Israel y 12.000 de cada tribu. Nos da un total de 144.000. El Señor los selló con su nombre en la frente y los va a cuidar y los va a proteger para que ellos estén en pie durante todo el tiempo de la gran tribulación, hasta que se acabe cuando Jesús regrese. Así que aquí miramos que Jesús está en el monte de los olivos, en el monte de Sion. Él está allí y con él están 144.000. Y dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas. Qué hermoso esto. La voz es como un trueno, y eso de la voz como trueno lo hemos leído en diferentes lugares. Es la voz de Dios, es como un trueno. Y cuando uno oye una tormenta en esos países donde llueve fuerte, porque aquí en Estados Unidos o California casi no llueve, pero donde llueve fuerte, cuando hay esos truenos, sí que asusta, ¿verdad? Truena eso que, wow, se asusta uno, porque siente uno que ¿verdad?, se va a estremecer la tierra. Entonces la voz de Dios es así como un trueno, que es con una potencia tremenda. Pero aquí se nos añade algo diferente, que además de ser como un trueno, es como arpista que tocaba su arpa. Como que si la tierra se está poniendo tune, se dice en inglés tune, cuando uno afina la guitarra y la hace tune, ¿verdad? Tiene que afinar el instrumento para que esté con su voz y que ese sonido sea claro y sea correcto, ¿verdad? Hay que afinarlo. Entonces parece acá que la tierra se está afinando con el cielo, como el arpa. Y además de eso nos dice acá que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces aquí me llama mucho la atención porque tienen un cántico nuevo. En los Salmos hay diferentes lugares donde se nos dice y se nos exhorta a que cantemos un cántico nuevo. ¿Y por qué siempre nos dice la Biblia que hay que cantar un cántico nuevo? Porque un cántico nuevo está relacionado con la misericordia de Dios. Dice la Escritura que las misericordias del Señor son nuevas, ¿qué? Cada mañana. Sus misericordias son nuevas. Y si su misericordia es nueva, también nuestro cántico debe ser nuevo. Dice la Biblia que cuando Moisés levantó aquella vara, se abrió el Mar Rojo y cruzaron en seco, y cuando se cerró esa agua, los jinetes de Faraón se ahogaron y Israel nunca más volvió a ver a los egipcios para que los metieran en esclavitud. ¿Y qué hizo Moisés? Cantó un cántico nuevo. Y María, Miriam y las mujeres de Israel salieron con panderos y empezaron a danzar cantando un cántico nuevo. Porque era que la misericordia del Señor que fue nueva ese día. Y cada día el Señor hace diferentes misericordias con nosotros. Hemos pasado diferentes etapas de nuestra vida y hoy en este tiempo que estamos viviendo, sus misericordias son nuevas. Así que podemos cantar, y aquí estoy viendo algunos de ustedes que han pasado por cosas tremendas, fuertes, y que Dios les ha dado la victoria. Y entonces tienen misericordia nueva, y por lo tanto debe de haber un cántico nuevo, ¿verdad?, para el Señor, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Gloria a Jesús. Fíjese que me llama la atención porque solamente lo cantan los 144.000. Los directores de alabanza de nuestra congregación, el director de alabanza, los que pasan a cantar, los que dirigen el grupo, los coristas, los músicos, ellos batallan cada servicio porque ellos quieren que todo el pueblo alabe al Señor. Y hay veces que los oímos que nos exhortan: hermanos, levanten la mano, hermanos, levanten la voz, hermanos, canten, hermanos, den un grito de júbilo, hermanos, un grito de guerra, y están tratando de que el pueblo adore, ¿verdad? Y yo quiero decirle, este día quiero que quedemos claros con los directores de alabanza y con todos los que cantan y dirigen la alabanza al Señor, de que es bien difícil de que todo en la multitud pueda adorar al Señor con el cántico. Es bien difícil que todos vayan, porque ellos quieren que todos cantemos, pero de repente ven que están unos así, con los brazos cruzados así, y serios, ¿verdad? Hay algunos que están con las manos levantadas y hasta con lágrimas en sus ojos, otros hablando en lenguas, otros gozándose, y otros que están pensando en la olla de frijoles que se les olvidó apagarlos, y dice, ¿será que me voy a apagarlos o los dejo ahí que se consuman, ¿verdad? Y el que está cantando ve de que no todos están conectados. Y mire lo que dice acá, que este cántico solo los 144,000 lo cantaban. Nadie más lo podía cantar. Y así pasa aquí con nosotros. Somos una multitud mixta. ¿Qué quiere decir eso? En Israel, cuando salieron de Egipto, dice que era una multitud mixta. Iban los hijos de Israel, el pueblo de Dios, pero iban otros que se colaron ahí, ¿verdad? Entonces acá en la iglesia hay una multitud mixta, porque están los que han nacido de nuevo, los cristianos, pero también tenemos invitados, amigos que queremos que vengan y escuchen. Entonces, y además de eso, dentro de aquí con nosotros, hay algunos que son trigo, dice la Biblia, y otros que son, ¿qué? Cizaña, ¿verdad? Entonces, somos una multitud mixta, y no todos vamos a poder cantar este cántico del redimido. Imagínense que el director de alabanza esté diciéndole, vamos, todos canten acerca de la gracia del Señor, yo era pecador, y hoy el Señor me ha transformado y me ha perdonado. Pero hay gente acá que todavía sigue pecando y todavía no ha entregado su vida a Cristo Jesús. Así es que si de verdad lo cantara, estuviera mintiendo. Y por eso ni se atreve a cantarlo y ni lo entiende ni sabe, ¿verdad? Así es que viene el día, hermanos músicos, cantantes, salmistas y directores de alabanza, en que sí, todos juntos vamos a estar en el cielo y vamos a cantar unánimes a una voz, y eso va a ser glorioso. Mientras estemos acá en esta tierra, hay que procurar, ¿verdad?, que todos canten, y para eso están ellos, para animar, pero quiero que no se sientan desanimados cuando miran que no todo el pueblo canta, porque es imposible. Esta es una multitud mixta, y hasta que sea el tiempo que estemos con Él, vamos a cantar con los redimidos. Cantaremos todos juntos el cántico nuevo, como dice aquí la Escritura. Gloria a Jesús. Quería darles ese punto a los que cantan. Ahora, nos dice, estos 144,000 son los que ya habíamos visto anteriormente que los sellaron, pero nos da aquí unas cosas bien importantes de estos 144,000. Antes de entrar a eso, quiero decirles algo bien importante acerca de estos 144,000. Que Jesús los sella en unos capítulos anteriores, 144,000 sellados, los contó a todos. Ahora, ya Jesús ha regresado y está en el monte de Sion, y con Él están los 144,000. ¿Cuánto? No dice que son 143,999. No, ¿cuántos han sobrevivido la gran tribulación y están allí con Él? 144,000. O sea, no le faltaba ni uno solo, porque si hubieran habido 143,999, es que a Jesús se le perdió uno en el camino. Estuvo dura la gran tribulación, estuvo fuerte, ¿verdad? Todos esos juicios y todo eso que viene en un futuro va a estar bien duro, pero esos 144,000 Jesús los ha cuidado, y yo me da mucho gusto eso, porque Jesús es así. Dice Jesús de una parábola que había un pastor que tenía 100 ovejas, y en la tarde, cuando ya está cayendo el sol, va y las lleva al redil y las cuenta, y se da cuenta que hay 99 y falta una. Pero él deja las 99 y se va al campo, se va a buscarla en diferentes lugares hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, la pone, ¿a dónde dijimos? En sus hombros, dice directamente, la pone en sus hombros y la lleva al redil y hace fiesta. Cualquier pastor estuviera satisfecho con tener 99. Los pastores que trabajan con ovejas, ganados, ellos con un 80%, de esos animales que puedan llevar al mercado y sacarle provecho, estarían satisfechos. No se diga con un 90%, pero Jesús, que es el buen pastor, Él no está satisfecho ni con 99%. Hay algunos estudiantes que con un 99% nos sentimos contentos, porque es una A+, ¿verdad? Jesús no, Jesús está contento con el 100%. A Él no se le puede perder ni una sola oveja. Los 144,000 estaban hasta el final y ni uno se le perdió de los 144,000. Dice la Escritura que Jesús, el Señor, es fiel para presentarnos delante del Padre aquel día con vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga. ¿Quién es fiel? Jesús es fiel para presentarle a usted y a mí delante del Padre, porque si nosotros nos descarriamos, nosotros nos vamos por mal camino, pero Jesús, que es el buen pastor, Él sigue trabajando con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Jesús sigue trabajando porque Él quiere presentarnos aquel día con vestiduras manchas, con vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga. ¿Quién es fiel? Jesús. Nosotros no, pero Él es el que nos va a pastorear hasta la vida eterna. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Gloria a Jesús. No se le perdió ni uno. Ahora, miremos las características de estos 144,000, porque nos dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, esto de que sean vírgenes, que no hayan tenido relación sexual con mujeres, son, entonces entendemos que son 144,000 varones, 12,000 de cada tribu de Israel. Pero son vírgenes, no se casaron, no tuvieron relación sexual. Esto me recuerda, número uno, de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, Él no conoció mujer, Él no tuvo relación sexual en absoluto. Por ahí salió alguien, supuestamente el código de Da Vinci, de que Jesús tuvo hijos. Y en la Santa Cena, ese cuadro bien lindo, que parece como una M, la manera en que han puesto a los discípulos, y dicen que esa M quiere decir María Magdalena. Entonces dicen que la que está al lado izquierdo de Jesús, que parece Juan, todos pensaban que era Juan el discípulo amado, porque es el que no tiene barba y Juan era el más joven, pero si lo ve bien, es una mujer, no es Juan, sino que es una mujer, y dicen que esa es María Magdalena, y que Jesús tuvo hijos con ella, y que la descendencia de Jesús está en Francia. Imagínese usted. Entonces, y eso es una gran mentira, eso no es verdad. Jesús no tuvo relación sexual con ninguna mujer. Jesús venía a morir en la cruz del Calvario por nosotros y darnos vida eterna. El casarse y tener relación sexual no es pecado. El tener sexo no es pecado siempre y cuando esté dentro del matrimonio. Un hombre y una mujer debidamente casados. Y debo decir un hombre y una mujer, porque hoy algunos creen que hombre y hombre, mujer y mujer, y no hay problema. No, un hombre y una mujer debidamente casados, ahí no hay pecado. Ahí no hay pecado en absoluto. Ahora, también me recuerda de Jeremías, porque hay veces que hay circunstancias de que hay hombres que se han tenido que quedar vírgenes, hay hombres que han servido a Dios o a su país y por esa razón se han tenido que quedar vírgenes. Fíjese, Jeremías, Dios le dice a Jeremías, no te cases, no agarres para ti una mujer y no tengas hijos. Porque Jeremías le tocó profetizar en un tiempo donde faltaban pocos años para que Babilonia entrara y destruyera a Israel, a Judá por completo y Jerusalén. Hicieron que se murieran de hambre una tercera parte de la población, se murieron de hambre. Otra tercera parte de la población murió a espada, los mataron. Y otra tercera parte se lo llevó cautivo y Jeremías estuvo entre medio de todo eso. Así es que Dios le dice, no te cases, no tengas hijos, porque ahorita no es bueno tener hijos. En este tiempo que va a pasar Israel, no debes de tener hijos, ni siquiera toques mujer ni te cases. O sea que Jeremías se quedó virgen para servir al Señor y para ser prácticamente el profeta o el pastor que le tocó presidir en la muerte de una nación. Qué triste. Me ha tocado estar en la muerte de algunos cuantos y estar ahí a la hora de la muerte. Y es algo duro y hay que consolar a los que quedan. Pero a Jeremías le tocó ver y ministrar la muerte de una nación. Y por eso es que se le conoce como el profeta llorón, porque Jeremías lloraba y lloraba, dice el corito que cantamos, ¿verdad? Porque era el profeta llorón. ¿Cómo no iba a llorar? si una nación entera estaba muriendo delante de sus ojos, y por eso se tenía que quedar virgen. No debía de casarse, no debería de tener hijos. Fíjese que hubieron unos jóvenes en todos los países, pero a mí me consta aquí de los de Estados Unidos, por las historias que he leído desde pequeño, que nos cuentan de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y hubieron jóvenes recién graduados de la high school, 17, 18 años, recién salidos de la secundaria o preparatoria, no sé cómo se le llama, bachillerato se le llama en otro lugar, aquí se le dice la high school, el grado número 12. Recién salidos y tenían su sweetheart, le dicen los americanos, high school sweetheart, que desde niños la conocen y le gustaba, y ya tenían sus 18 años y terminando high school querían casarse con su sweetheart, con su querida de high school. Pero debido a la guerra tuvieron que irse a la guerra y no se pudieron casar con ella. Vírgenes, se van a la guerra, pelean la guerra allá en Europa. ¿Y qué sucedió con muchos de ellos, con miles de ellos? Murieron, habiendo quedadose vírgenes. ¿Por qué? Porque había una guerra y no había tiempo para casarse y tener hijos, porque la circunstancia que estaba viviendo el mundo entero en aquel entonces, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, era terrible. Ahora, hubieron otros que tenían su high school sweetheart, pero dijeron, oh no, yo no me voy a morir virgen, yo tengo que tener intimidad con esta que amo. Entonces voy y me caso con ella, y sí aprovechó la luna de miel, y a la semana o dos semanas tuvo que irse, y ella sabía, pero va y despide a su esposo, y ella quedó embarazada. Y él se va a la guerra, a Europa, y allá murió. Y entonces nunca conoció a su hijo, y ya no estuvo con su esposa. Quizás le hubiera sido mejor haberse quedado virgen y no dejar a una viuda y dejar a un niño sin papá, quizás hubiese sido mejor, ¿verdad? Pero hay circunstancias así. Así es que esto yo creo que podemos verlo de dos maneras: la manera física, la manera natural, porque están en la gran tribulación, una situación muy terrible que están pasando. Entonces ellos no se pueden casar, no pueden tener hijos. En la situación que están viviendo, huyendo del anticristo y todo eso, no se pueden casar. Entonces ellos, en la circunstancia, lo hace que se queden vírgenes. Pero también lo podemos aplicar a lo espiritual, porque el adulterio, la fornicación espiritual, se refiere a dejar a Dios por ídolos, por otros dioses. Y estos 144,000 se mantuvieron fieles a Dios, no se contaminaron con diferentes dioses, con dioses ajenos, sino que se mantuvieron en santidad y rectitud. Ahora, estos 144,000 están ¿a dónde? En el monte de Sión. No están en el cielo. Los que están en el cielo aquí en este momento de la Escritura es la iglesia, que se ha ido en el rapto de la iglesia, como se le conoce, ¿verdad? Y están en las bodas del Cordero. Pero aquí en la tierra están estos 144,000 y mucha gente está acá, que están sobreviviendo la gran tribulación, y mueren millones y millones. Dice que murió una tercera parte de la población con una de las plagas. Con la otra muere otra tercera parte, o sea que van muriendo millones y millones. Ahorita somos cerca de 8 billones de habitantes en el planeta Tierra. Imagínense, comenzaron los juicios ahora, que se muriera una tercera parte de 9 billones, serían 3 billones con una de las plagas, y ya nomás quedarían 6. Y si muriera otra tercera parte de los 6 billones que quedarían, ¿cuánto sería? El que es matemático por ahí, 3, ¿verdad? O no, eso sería la mitad. 2 quedarían. Quedarían 6, y después de esos 6 quedarían 2, ¿verdad? O sea, quedan 4, porque se murieran 2 billones, o sea que va cada tercera parte. Y entonces va muriendo una cantidad de gente extraordinaria, millones y millones. Es algo extraordinario, pero todavía hay seres humanos que están sobreviviendo. Y por eso dice en Daniel: bienaventurado el que aguante y viva 1260 años. Días, que son prácticamente 3 años y medio. Hay otra parte donde dice que los que vivan 42 meses, que son 3 años y medio. Y hay otra parte en la Biblia que dice que va a haber tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. Y siempre se nos habla de los 3 años y medio, porque los últimos 3 años y medio de la gran tribulación va a ser algo tremendo, pero va a haber gente que va a sobrevivir. Y los 144,000 van a sobrevivir porque están sellados, pero además con ellos va a sobrevivir otra cantidad de gente. ¿Qué va a pasar? Porque dice bienaventurados los que vivan los 3 años y medio después de durante la gran tribulación. Porque esos van a poblar la tierra nuevamente. La profecía de Daniel dice, miré que hubo cielo nuevo y tierra nueva. Juan también lo vio, cielo nuevo y tierra nueva. Y Jesús reinó sobre la tierra por 1000 años, ¿verdad? Va a reinar, aunque lo digo como en el pasado, Jesús va a reinar por 1000 años. Pero en esta tierra se va a volver a poblar. Van a volver a poblar la tierra. Y dice la Biblia que en ese tiempo de los 1000 años, el que cometa pecado va a morir. Va a morir inmediatamente el que peque. Y que alguien que muera de 100 años prácticamente será un niño. Porque en este tiempo será como en el tiempo de Adán. Matusalén vivió ¿cuántos años? 960 y algo años. Casi todos, Adán, 900 años, todos ellos. Ya después fue bajando algunos 500 años, como Noé creo que vivió 600 años. Y otros 300 años hasta que ya llegó a 120, ¿verdad? Y ya después, ¿qué dice la Biblia? 70 años. Y los más robustos, 80. Y algunos de ustedes ya tienen 82, ya se pasaron un poco, pero todavía, gracias a Dios por la vida. No se me asuste. 70 años y los más robustos, 80. Hasta ahí llega. Pero en el tiempo del milenio van a vivir otra vez 1000 años, 900, 800 años. Así es que si se muere alguien de 100 años, va a ser como un niño. Era un chamaquito, van a decir, de 100 años, ese niño no sabe nada. Porque para saber algo hay que vivir 500 años, 600 años para entender la vida, pero 100 años, pues, era un mocosito, un cipote, un qué, un patojo, dicen en Guatemala, un niño. Entonces eso es lo que va a pasar. Pero estos 144,000 dice que son la primicia, el primer fruto para los que van a vivir los 1000 años. Pero con ellos van a haber muchos que van a sobrevivir. Ahora, nosotros, la iglesia, nos dice la Biblia que nosotros tenemos un cuerpo glorificado. 1 Corintios 15 nos dice, les digo un misterio, no todos van a morir, pero los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y se nos va a dar un cuerpo glorificado. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice que seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Entonces tendremos un cuerpo glorificado. En una ocasión los saduceos, que era una secta religiosa, que eran liberales o progresistas como se le llama hoy, ellos no creían en la resurrección de los muertos, ellos no creían en los milagros, ni en los ángeles, ni nada de eso. Eran bien intelectuales según ellos. Y así es que una vez le preguntan a Jesús, Jesús, ¿cómo está eso? Fíjate que una mujer aquí en nuestro pueblo se casó y su marido se murió. La tradición nuestra cultural es de que el hermano que le sigue debe casarse con ella. Entonces el siguiente hermano se casó con ella y también se murió. Entonces se casó con el tercero y así se murió. La cosa es que se casó con los 7 hermanos. Y yo digo, ¿cómo siguieron casándose con ella? Después de 2 creo que ya mejor ya no se hubieran casado. Pero bueno, se murieron los 7. Pero la pregunta de los saduceos era, Jesús, ¿de quién va a ser mujer esta persona en la resurrección? ¿Del primero, del segundo? Entonces Jesús entendió que lo que le estaba tratando de decir es que ellos no creían en la resurrección y que era una locura creer en la resurrección. Y Jesús le dice, ustedes fallan, ustedes cometen un error porque no conocen la Escritura. Porque en la resurrección serán como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento, no tienen relación sexual, son asexuales. Los ángeles no son hombre ni mujer, ¿verdad? Son asexuales y no pueden reproducirse. Entonces no tienen ese apetito, ese deseo, porque no lo existen ellos. Entonces cuando nosotros estemos en un cuerpo glorificado, seremos igual que los ángeles. Sí, usted estuvo casado, pero allá en el cielo se van a conocer y se van a amar como se van a amar con todos los hermanos, pero no va a ser esposo y esposa, sino que van a ser hermanos. No van a estar casados ni van a poder tener hijos, van a estar en un cuerpo glorificado. Ahora, los que estén en la tierra durante el milenio, ellos sí se van a multiplicar y se va a multiplicar la tierra otra vez. Y después de los 1000 años, dice la Biblia que es soltado Satanás y engaña a esos. Pero nosotros que tenemos un cuerpo glorificado vamos a reinar con el Señor. Se nos van a dar tronos y vamos a reinar con Él. Algunos como gobernantes, algunos como alcalde, algunos como senadores, algunos como, no sé, pero a cada quien nos va a poner el Señor a gobernar con Él, ¿verdad? Y yo digo, yo quisiera una isla por ahí, que aunque sea una islita con unos 50 habitantes, para yo ser el gobernador de esa isla. Pero nos va a poner a gobernar con Él. ¿Y por qué? Porque tenemos cuerpo glorificado. Pero los que están sobre la tierra, después de la gran tribulación, ellos iban a tener hijos. Y recuerden que van a vivir como, como cuando la tierra estaba recién hecha. Y así se va a poner la tierra, va a ser redimida y la tierra va a poder dar vida y sustentar a la gente por cientos de años, como era al principio. Así que quería darles eso también, por eso dice aquí que son las primicias, nos dice acá, para Dios y para el Cordero, son las primicias para el milenio. Ahora, entremos al siguiente segmento acá, que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, el volumen es alto, a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, este lleva el evangelio eterno y lo predica. Nosotros sabemos que Jesús ha dicho que hasta que no se predica este evangelio en toda la tierra, no puede venir el fin. Y nosotros que empezamos en las misiones de ir al mundo entero a predicar, decimos: Jesús no ha regresado porque no hemos predicado en todo el mundo, porque cuando se predica en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pero nos damos cuenta en este pasaje que la iglesia ya está con Cristo. Según lo que hemos visto al comienzo de Apocalipsis, la iglesia ya está con Cristo acá, pero un ángel va a asegurarse que toda nación, tribu, lengua y pueblo escuche el evangelio, y lo va a decir en voz alta. Y es el evangelio eterno, que es: temer a Dios y darle gloria. Temer a Dios. Temer a Dios es reconocer a Dios.
Escuchaste Palabras de Vida Eterna con el pastor Harry Marroquín, de la Iglesia de Dios Pentecostal, MI. Para más información, llámanos al 661-831-7351. Si deseas escribirnos o visitarnos, nos encuentras en el 5614 Woodmere Drive, Bakersfield, California, 93313. Por internet en iglesiadebakersfield.com, o búscanos en Facebook como Palabras de Vida Eterna.